El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. Según los científicos, el riesgo de desarrollar Alzheimer's en los hispanos es mayor que en la población general. El Alzheimer's es una enfermedad cerebral que causa problemas de la memoria y va empeorando al pasar el tiempo. Algunos síntomas del Alzheimer's son confusión, desorientación en lugares conocidos, pérdida de memoria, colocación de objetos fuera de su lugar y problemas con el hablar o la escritura. Platicaremos con la coordinadora de programas y alcance latino de la Asociación del Alzheimer's sobre cuáles recursos existen para personas con esta enfermedad y para sus familias. Y recuerdan, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es siempre un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apertujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. El Padre Gaspuleo nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Joselín, gracias por la invitación de estar con todos ustedes hoy. Mis hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio de hoy hay dos historias de dos mujeres. Una con 12 años padeciendo flujo de sangre y la otra de 12 años muerta. La mujer padeciendo de hemorragia había sufrido mucho en las manos de los médicos sin resultados. Había gastado todo su dinero y no se había mejorado nada. Con una fe notable, ella se acercó a Jesús para tocarle su vestido pensando que el toque la va a curar. Al tocarlo, inmediatamente estuvo curada. En su hecho, ella había violado las reglas de pureza, tocando a una persona limpia, en ese caso Jesucristo. Sin embargo, Jesús quería enseñar a la multitud que el tacto y el encuentro personal con Dios son el camino a la salvación. Por eso Jesús les preguntó a todas las personas presentes, ¿quién fue la persona que lo había tocado? En este caso, Jesús obliga a la mujer a hablar y describir públicamente su curación. Temblando, la mujer cae de rodillas y confiesa lo que le había pasado. Así Jesús la convirtió en una persona libre. Su fe ha transformado a ella en una persona con mucha dignidad. Ella ha puesto su esperanza de curarse en tocar a Jesucristo, o sea, tener un encuentro personal con Él. Esto es un modelo para todos nosotros, acercarnos a Jesús humildemente para ser transformados totalmente en discípulos y creyentes de Dios milagrosamente. La otra mujer es la hija de Jairo, un oficial de la sinagoga, joven con solamente 12 años. Parece muerta la joven, y por eso la gente seguramente decía, pobrecita, la niña tenía toda su vida por delante. Ella es pura pasividad. Está a la edad de casarse y por eso está también protegida por su familia. Al hablar con su padre Jairo, Jesús le da consuelo diciendo, no temas, basta que tengas fe. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús vio un alboroto de gente llorando y gritando. Él les hace una pregunta, ¿por qué lloran tanto? La niña no está muerta sino dormida. Ellos no están convencidos. Ellos no están convencidos y hasta se ríen del comentario de Jesús. Después nuestro Señor entra en la casa, toma la mano de la muchacha enferma y le dice, Talita cum, en la lengua arameo, que es traducido, óyeme niña, levántate. Lo interesante es que este verbo levantarse, utilizado aquí, es el mismo verbo usado para describir el poder de Dios a resucitar a Jesús de la muerte. Después del toque de Jesús, la niña se levantó y empezó a caminar como un ser humano, y hace prueba que no era fantasma. Como Lázaro, el amigo de Jesús, la niña también resucitó de la muerte para esperar el final de su vida, la verdadera resurrección, para estar junto con Jesucristo en el cielo para siempre. Estas dos historias de la salvación de dos mujeres nos enseñan el poder del contacto físico de Jesucristo. Es importante valorar la salud que Dios nos da por medio del contacto físico y sensible. Nos cura de enfermedades físicas, espirituales, morales, emocionales. Nos cura por medio de los sacramentos que funcionan como un encuentro personal y maravilloso con Dios. Esto puede ocurrir con un toque de sacerdote que vive en persona de Cristo en celebrando los sacramentos. Por ejemplo, uno que está recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo, el toque de sacerdote en administrar el sacramento de los enfermos, el toque del obispo a ser confirmado. Nos dijo Jesús que nunca se olvidará de nosotros, aunque a veces pensamos al contrario. No es así. Él nos dejó los sacramentos para que experimentemos su presencia verdadera con nosotros. Mis hermanos y hermanas, recen siempre por la ayuda de Jesucristo, confiando completamente que Él está con nosotros en los sacramentos, tocando nuestros corazones, probando que Él estará con nosotros para siempre. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que siempre recen, porque Jesús siempre está escuchándonos.
Muchísimas gracias, Padre Gaspuleo. Siempre es un placer compartir con usted. Hermanos y hermanas en Cristo, Dios se hace presente tanto en los momentos milagrosos como en los momentos comunes y corrientes. En el Evangelio presenciamos dos historias extraordinarias de curación. Ambas son la respuesta a una profunda y sincera fe. La mujer de la hemorragia fue curada por su gran fe y la hija de Jairo también fue resucitada y curada por la fe de sus padres. Dios de la vida responde a las plegarias de su pueblo de forma espectacular en algunas ocasiones, como podemos observar en el Evangelio de este día. Como estos dos milagros, también él responde y se hace presente en forma menos visibles, como cuando nos habla en la oración, en lo interior de nuestro corazón, en el contacto con un ser querido, en un abrazo o en una señal de afecto. Y como nos recuerda el Padre Gaspuleo, en los sacramentos nosotros nutrimos y fortalecemos los lazos de amor con nuestro Creador. Al recibir los sacramentos en nuestro interior, en nuestra persona, el Dios de la vida se hace más presente y cura nuestras heridas poco a poco y hace más fuerte nuestra fe. Que el ejemplo de fe de estas dos historias que hemos escuchado nos ayuden a nosotros crecer en nuestra fe, abrirnos al Espíritu Santo y sobre todo acercarnos a recibir los sacramentos para participar más activamente en la vida de nuestra iglesia, pero también para de forma tener una relación más personal con Dios y darle esas oportunidades para que Él ayude a aumentar nuestra fe. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por nuevamente sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, en este domingo estamos tratando el tema del Alzheimer, que es una enfermedad muy debilitante que está atacando a los miembros de nuestra comunidad en grandes porciones y es una enfermedad que realmente afecta a toda la familia. En este día nos acompaña Zoraida López, quien es la coordinadora de programa y de alcance latino en la Asociación de Alzheimer's, el capítulo del Valle de Delaware, que ellos están sirviendo el área de Filadelfia, el área del sur de Nueva Jersey y el estado de Delaware. Ellos trabajan para promover servicios, estudio y para promover esta enfermedad en el sentido de que la persona tenga más conocimiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias, Zoraida, por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí.
Gracias por invitarme.
Platícanos un poquito sobre qué es el Alzheimer.
El Alzheimer es una pérdida de memoria. Es una parte de la demencia. So, la demencia es la parte más mayor y debajo de la demencia cae el Alzheimer, que es 70% de la enfermedad de demencia. So, casi siempre cuando el médico dice que una persona tiene demencia es porque no sabe cuál tipo de demencia tiene la persona.
Y demencia básicamente es la pérdida de memoria, donde la persona deja de reconocer a sus seres queridos, a recordarse de su historia, de su pasado, y en cierta forma se convierte como en un bebé. Algunas personas dejan de hablar y de poder hacer sus cosas normales.
Sí. El Alzheimer's es la pérdida de memoria. La demencia es problemas neurológicos que tenemos. El Alzheimer's es parte de esa demencia. Muchas personas pierden la memoria, pierden el poder de cuidarse por sí. So la familia tiene que unirse en tratar de ayudar con el cuidado de esta persona mientras la persona pasa por las etapas de la enfermedad.
¿Y la enfermedad fue descubierta, o mejor dicho, fue diagnosticada por un médico alemán a principios del siglo XIX, no, del siglo XX, en 1903 o algo por ahí, ¿verdad?
Sí. Alois Alzheimer fue que descubrió la enfermedad de una señora que tenía 56 años más o menos. Y cuando le hicieron la autopsia, vieron que el cerebro tenía placas y tangles, parte de la enfermedad. Esto todavía existe con las personas que tienen la enfermedad. Antes, uno no podía diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, sino solamente por autopsia. Pero hoy en día hay muchas pruebas que podemos hacer que pueden ayudar a la persona a diagnosticarse correctamente y claramente.
En otra palabra, porque como era algo del cerebro y no habían los instrumentos para hacerle la MRI o otra forma, no se podían diagnosticar. Sí. Pero es básicamente es una placa o algo que va cayendo por arriba del cerebro.
Destruye los neuronas que funcionan en el cerebro y destruye parte del cerebro. Como nosotros, bueno, algunos de nosotros sabemos que hay muchas partes del cerebro, la parte frontal, temporal, esas partes empiezan a afectado en el cerebro de la persona. Muchas personas le afecta primero la memoria corta, so no se recuerda si comieron o se bañaron, cosas así. Se recuerdan de las cosas del pasado, o sea, cuando se casaron, cuando tenían hijos, cosas así. Pero las cosas de inmediato, las cosas que están pasando ahora, muchas veces no se recuerdan de eso.
¿Y qué se puede hacer después de ser diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Lo primero es que estamos viendo muchos médicos que queremos estar seguros que la persona tiene esta enfermedad, porque hay otras causas de la pérdida de memoria. Puede ser que tiene la tiroide alterada o tienen una deficiencia de un tipo de vitamina. So, cuando vayan para el médico, te aseguro que tienen un diagnóstico claro. Después que la persona está diagnosticado, nos pueden llamar a nosotros al 800 972-3900 y los podemos ayudar con algunos tipos de educación y cosas así, consejería. Pero hay medicamentos que ayudan con el proceso, para que el proceso no se avanza, para que puede la persona esté más independiente por un tiempo más largo.
Que sí hay cierta forma de medicinas para el trato del Alzheimer's. Uh-huh. ¿Cómo afectan estos diagnósticos? ¿Cómo afectan a la persona y a su familia?
Bueno, las familias sufren por mucho estrés porque mientras están en las primeras etapas de la enfermedad, ellos pueden hacer cosas, o sea, todavía pueden cocinar, se pueden cuidar por sí, por uno. Pero cuando la persona cae en la etapa mediana o las etapas finales, uno tiene que cuidar más por ellos. O sea, que no pueden estar solo en el hogar, no pueden cocinar, no pueden hacer cosas que antes hacían solitos. O sea, que casi siempre la familia tiene que cuidarlo 24 horas al día, porque muchas veces se van caminando y no saben dónde están, se pierden. Muchas veces hemos visto que empiezan a cocinar y se les olvidan pagar la estufa y hay fuego en el hogar. So, le pedimos a la familia que cuando la familia esté en la etapa mediana o finales, que tenga cuidado 24 horas. Y en eso les podemos ayudar también con fondos que tenemos, para la familia.
Básicamente la Asociación de Alzheimer puede brindarle ayuda ayudar a monitorear el paciente.
Sí, tenemos unos grants, unos fondos para alguna de las familias, dependiendo del income, del ingreso de la familia, y podemos ayudarlo. Pero muchas veces los latinos, siempre, ¿sabes? Familia primero, ¿verdad? Siempre nosotros somos los que lo cuidamos mejor. No hay nadie más que lo pueden cuidar como nosotros. So, muchas veces la familia se unen y los ayudan, ¿sabes? Las tías, las hermanas, los hijos, son los que siempre están ayudando.
Y la Asociación de Alzheimer's es la principal organización a nivel nacional en cuestión de promover el cuidado de las personas con Alzheimer's y también apoyar investigaciones y recaudar dinero de forma buscar una cura.
Sí, y eso es lo más importante. Nuestra misión es buscar una cura. Nuestra misión es la familia y buscar una cura para esta enfermedad. Si no para nosotros, sino para nuestros hijos o nietos, porque no queremos que estén pasando por esto. Esta enfermedad no es una parte normal de envejecer. Uno no debe olvidarse quién son sus hijos. Muchos de los fondos que recordemos es para el experimento, para el cuido. Tenemos una caminata, tenemos 5 caminatas que recaudimos fondos. Este año fuimos número 2 en la caminata. Recaudamos más de 1.2 millones de dólares y muchos de estos fondos se quedan aquí con nosotros en el Valle de Delaware y ayuda con el experimento para tratar de encontrar una cura para esta enfermedad.
Básicamente las investigaciones y los estudios. Uh-huh. Además, la asociación ofrece grupo de apoyo y otras herramientas para los familiares, para poder ayudarlo, porque es realmente es una responsabilidad bien fuerte tener que cuidar de una persona adulta con Alzheimer's.
Sí, tenemos grupo de apoyo, tenemos uno o dos en español, pero si necesitan y necesitan que alguien vaya y habla con la familia, hemos visitado la familia en donde ellos se sienten más cómodos, hablamos con la familia, les damos apoyo, pero el grupo de apoyo es bueno porque ellos conocen a otras familias que están pasando por lo mismo y le dan ideas cómo cuidar. Los grupos de apoyo son muy importantes. Si están interesados, nos pueden llamar para los grupos de apoyo.
Y en el área de Filadelfia, ¿dónde se reúnen o dónde pueden ir a dónde están sus oficinas?
Nuestra oficina en Filadelfia está en el 299 de Market Street, en Filadelfia, el primer piso. Hay una oficina en Nueva Jersey, en Marlton, y hay oficina en Delaware también, pero nuestra oficina más grande está localizado en 299 Market Street de Filadelfia.
Que es en el centro de la ciudad.
Sí.
Exacto. Y básicamente podrían llamar ahí y hacer una cita para ver cuáles recursos tienen disponible.
Sí. Y pueden llamar al 800-272-3900. Pueden preguntar por mí, Zoraida, o pueden preguntar por otra persona. Y podemos hacer una cita, podemos visitarte, como quiera. Estamos aquí para tratar de ayudar a la familia con esta enfermedad.
Sí, y además están en King of Prussia, hay una oficina regional. Están en Northfield, Nueva Jersey, Marlton, como dijiste, Hallertown, Pennsylvania, eso es más el Valle de Lehigh, ¿verdad? Uh-huh. Newport, Delaware, y veo que están también en Georgetown, Delaware, y en Reading.
Sí.
Hay una presencia bastante grande. Lo que hay que hacer es llamar, hacer una cita o ir al internet y buscar información, y entonces no hay que estar solo, no hay que sufrir solo, no hay que aislarse porque un familiar tenga este diagnóstico.
Estamos aquí y también tenemos conexiones con otra agencia en Filadelfia y en todo donde estamos localizados. Siempre estamos conectados con otra agencia que podemos referirte. Si necesitas cualquier ayuda, podemos referirte para ayuda adicional que nosotros no te podemos dar, pero siempre tenemos referido para tratar de ayudar, cómo apoyarte con esta enfermedad.
Bueno, muchísimas gracias, Zoraida, por acompañarnos, por venir y hablarnos sobre este tema. Muchas gracias también por toda tu dedicación. Sabemos que eres la que está encargada tú solita del área latino y es bastante trabajo, pero se te agradece y es un trabajo muy, muy vital, muy importante.
Gracias por tenerme.
Bueno, nuevamente, hermanos y hermanas, si desean más información sobre la Asociación de Alzheimer's, pueden comunicarse al 1-800-272-3900. 1-800-272-3900. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre hacer una oración al final del programa, así que nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado, te damos gracias por este día, te damos gracias por nuestras familias, seres queridos y por nuestros compañeros de labor. Te pedimos muy en especial por aquellas personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer's o otro tipo de demencia. Protégela, Señor, ayúdalos en su cuidado, especialmente ayúdalos a ser tratados con dignidad, respeto y amor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias y que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios. Palabra escucharás, mensaje de esperanza,
de amor, paz y verdad,
en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.